Biblias, el Evangelio según San Juan, para una lectura en el capítulo 19. El Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Si son tan amables, puestos de pie, vamos a escuchar la lectura de la Palabra de Dios, de Juan, el capítulo 19. Y siempre debemos de poner atención especial a la lectura de la Palabra de Dios, pero más de este pasaje, estamos en un lugar santísimo, por así decirlo. Nos relata la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos poniendo atención, suma atención a la lectura de la Palabra de Dios. San Juan, el capítulo 19, comienzo a leerles en el versículo 17, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay textos que me da miedo predicar. Miedo no de fobia, pero miedo de temor de no predicar bien. Texto. Esta tarde nuestro texto es uno de esos versículos. En vez de participar de la mesa del Señor, vamos a meditar brevemente en una de las llamadas siete palabras de la cruz. Para algunos, la más solemne. Encontramos en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es nuestro texto en esta tarde. Consumado es. No creo que haya pastor, que haya maestro capaz de explicar todo el significado de esta expresión tan solemne y tan sagrada. Pero aunque por adelantado sabemos que no vamos a captar todo, con la ayuda de Dios aprendamos lo que podamos de esta expresión tan profunda. Es importante notar que el Evangelio le repite nuestro pasaje y enfatiza, dice el versículo 28, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y en nuestro texto dice él, consumado es. Hay un cierto énfasis entonces. De hecho, Mateo nos explica que nuestro Señor clamó a gran voz esto. Él gritó esta expresión, consumado es. En el lenguaje bíblico, en el griego, es una sola palabra, tetelestai. Y nos pudiéramos imaginar, escuchando el eco sagrado de esa palabra repitiéndose de estrella en estrella a través de las galaxias del universo. Tetelestai, y la otra estrella repitiendo la otra estrella. Tetelestai, y la estrella en estrella a través de todo el universo, cantando ese cántico tan sagrado y profundo. Consumado es. Tetelestai. Yo creo que fue un grito de victoria. No fue un grito de tragedia. Fue un grito de victoria. Tetelestai. Consumado es. Ahora, el significado de la palabra bíblica es muy sencillo. Se trata de algo que se termina. Y es por eso que en Mateo 10:23 la misma palabra se traduce acabar. En Mateo 11:1 se traduce terminar. En Lucas 2:39 se traduce cumplir. En Romanos 2:27 leemos esta palabra traducida guardar perfectamente. Luego en 2 Corintios 12:9 se traduce perfeccionar. Y eso es lo que significa la palabra. Acabar, terminar, pagar, cumplir, guardar, perfeccionar, o como en nuestro texto y varios textos del Nuevo Testamento, consumar. Ahora, entendemos la interpretación, la traducción de la palabra. Pero, ¿qué consumó? ¿Qué terminó nuestro Señor Jesucristo? Ahora, como dije al principio, realmente no sabemos la respuesta correcta. ¿Cuál es la profundidad, la intensidad de esta palabra en todo lo que significa? Tan solo en el cielo vamos a comprender lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo y captar el significado total de esa expresión de la cruz. ¡Consumado es! Pero de lo que Dios nos ha revelado en su palabra en la Biblia, podemos enumerar ciertas cosas por las cuales nuestro Señor grita con este clamor de victoria, Tetelestai, consumado es. Y es lo que vamos a ver en esta tarde brevemente, antes de la participación de la Santa Cena. Las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo clama, consumado es. En primer lugar, notamos del pasaje el énfasis del cumplimiento de la profecía. Una tras otra vez nos hablan, y ustedes pueden leer los otros pasajes en Mateo 27 o Marcos 15 o Lucas 23, en la crucifixión leemos de cómo se cumplió la profecía. En nuestro pasaje, por ejemplo, nos dice el versículo 24, entonces dijeron entre sí, no la partamos, hablando de la túnica de nuestro Señor Jesucristo, un lino finísimo. En ese tiempo la ropa era muy preciada, no como en nuestros días, que tenemos muchas telas y mucha habilidad y mucha capacidad para comprar ropa. En esos tiempos era lo más difícil adquirir ropa, adquirir tela. Era lo más precioso. Lo que tenía nuestro Señor Jesucristo era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí los soldados, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Y luego nos dice en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Versículo 37, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, cada una de las profecías en cuanto a la cruz se cumplió ese día. Ninguna faltó. Comenzando desde Génesis 3:15, la primera vez que se menciona la cruz, la primera vez que se menciona el Evangelio. Nuestro Señor Dios, Jehová, le dice a Eva, hablándole del castigo, pero también dándole esperanza. En Génesis 3:15 le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pueden ahí ustedes anotar Colosenses 2:15. ¿Cómo es que ese versículo se cumplió en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? No tenemos tiempo para ver todas las profecías que se cumplieron en Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos 332. Ustedes pueden leer Génesis 22, de hecho, aún en Génesis. ¿Cómo Génesis 22 nos habla de la cruz y todo lo que se cumplió de este capítulo? Isaías 53, por supuesto. El Salmo 22, precioso, que nos habla, es una fotografía perfecta de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo se cumplió, todo se consumó, todo se guardó a la perfección. Ahora, los judíos, los romanos, no sabían que estaban cumpliendo las Escrituras. Ellos ni se imaginaban. Todo lo que Dios había predeterminado, todo lo que Dios había profetizado, lo estaban cumpliendo. Y por cierto, eso es lo que nos debe de impresionar más. Dios lo predeterminó. Dios lo profetizó. Isaías nos dice, Él, Dios, quiso quebrantarlo. Y eso es lo que más nos debe de impresionar e impactar, hermanos. Eso se cumplió porque Dios lo quiso así. Y así lo profetizó. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo gritó, consumado es, Él confirmó el hecho de que la Escritura se cumplió. Él guardó, Él cumplió toda la Escritura. Entonces, Dios es veraz. Él no miente, y Cristo su Hijo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Consumado es. En segundo lugar, es obvio que consumado es también se refiere a los sufrimientos de Cristo. Los azotes, las burlas, los martillazos que lo clavaron en la cruz, todo eso estaba terminado. Todo eso ya estaba consumado. Bueno, por supuesto, lo que más le dolió a nuestro Señor Jesucristo ese día no fue la corona de espinas, no fue la vergüenza de estar colgado desnudo en la cruz, no fueron los clavos en sus manos y en sus pies. Lo que más le dolió a Cristo ese día fue la ira de Dios. La ira de Dios, el castigo de Dios que lo hizo sudar gotas de sangre. Y es por eso que Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de dolor y de angustia. ¿Por qué? ¿Por el dolor de espinas? ¿Por el dolor de los clavos? No, el dolor de estar recibiendo y soportando y resistiendo la ira de Dios sobre Él. Todo el dolor que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Todo el castigo que nosotros merecíamos. Todos los azotes que merecíamos. Él los soportó. El herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Ya lo leímos. Pero para entender realmente el dolor de la cruz, tuviéramos que pasar una eternidad en el infierno. Tuviéramos que pasar una eternidad en el infierno, pero multiplicada por el número de personas que nuestro Señor Jesucristo redimió ese día. Todos los millones y millones de personas, de cristianos, todos los millones y millones que conforman la Iglesia de Cristo, todo lo que nosotros merecimos, todos esos millones, todo el castigo y la ira de Dios se desató sobre Él en esa hora. Con razón. Cuando terminó, gritó victoriosamente, ¡consumado es! ¡Ya! Terminó. En tercer lugar, podemos también pensar en Tetelestai, en referencia a versículos como Juan 17:4. Juan 17:4 nos dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado. He terminado la obra que me diste que hiciese. Ese día, esa hora, nuestro Señor terminó a la perfección toda la obra, todo el trabajo que Dios le encomendó. En el principio del mundo, ellos habían hecho un pacto de redención, un pacto de gracia, por lo cual Cristo nuestro Señor efectuaría por nosotros el trabajo de redención. Y eso incluyó, obviamente, en primer lugar, la encarnación, que tenía que nacer. Y qué humillación de vivir entre nosotros, seres humanos, pecadores, inmundos. Pero también el soportar la tentación, Mateo 4, y a través de todo su ministerio, soportar al diablo sus tentaciones, aún en la cruz. Su ministerio, por supuesto, su predicación fue parte de la obra. El Evangelio, el entrenar a sus discípulos, los milagros, su buena confesión ante Pilato y Herodes, todo eso, toda la obra que Dios le encomendó, la terminó. Y así como un trabajador, un empleado, se reporta a su jefe y a su patrón y le dice, ya terminé. Así el siervo amado en la cruz dice y reporta al Padre, consumado es. Ya terminé todo. Ya terminé toda esa obra. Ya terminé dentro de ese trabajo de salvación. En penúltimo lugar, otro aspecto que debemos considerar es que este consumado es, se refiere al cumplimiento de la ley de Dios. Gálatas capítulo 4 nos explica realmente de qué se trató la encarnación, de qué se trató la Navidad. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la Virgen María, o nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino y nació bajo la ley, y vino y nació bajo la ley para cumplir la ley. Mateo capítulo 5 nos dice nuestro Señor Jesucristo, yo no vine para cancelar, para abrogar la ley. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. He venido para acabar, para perfeccionar, para guardar, para consumar la ley de Dios. Entonces, el día de la cruz, nuestro Señor dijo, consumado. Cumplió, terminó todo lo que tenía que cumplir como ser humano bajo la ley de Dios. Y lo guardó a la perfección, absolutamente todo, desde que nació, circuncidado, al octavo día. Ahí comenzó a derramar su sangre, por cierto. Circuncidado al octavo día, hasta que murió en la cruz, él cumplió todos los mandamientos, todas las ceremonias de la ley, todas las reglas, todos los preceptos, todo. Él lo cumplió. Y aún, y eso es lo que quiero subrayar, aún la maldición de la ley, la maldición de la ley, no porque la quebrantó, sino porque en la cruz él estaba tomando en nuestro lugar todo el castigo que merecíamos de parte de la ley de Dios. Toda la maldición de la ley, él la recibió sobre su cuerpo, en la cruz. Vean conmigo Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Eso es lo que quiero decir. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Él cumplió la ley, y aún de la ley recibió el castigo, recibió la maldición, esa maldición que nosotros merecíamos. Entonces cuando él gritó, Tetelestai, él confirmó el cumplimiento de la ley. Él había cumplido todo a la perfección, y aún había recibido todo el peso de la maldición por nosotros. En último lugar, tenemos que considerar que el clamor consumado es, está refiriéndose también a nuestra redención. Él había enseñado por adelantado a sus discípulos de qué se iba a tratar la cruz. Los discípulos no comprendieron esto. Pero Mateo 20:28 nos dice, nuestro Señor Jesucristo les enseñó, hablándoles del servicio, hablándoles del ministerio, del verdadero ministro, y les da el mejor ejemplo. Versículo 28. Mateo 20. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para pagar el rescate. Él vino para redimirnos. Él vino para pagar nuestra cuenta. Y por cierto, acuérdense que esa palabra, tetelestai, también se traduce pagar en el Nuevo Testamento. En nuestro texto la pudiéramos traducir, nuestro texto, pagado es. Ya todo está pagado. La sangre ya fue derramada. El cordero ya fue inmolado. Dios nos redime. Dios nos perdona. Dios quita nuestro pecado. O como se profetiza en Daniel 9:24, el Mesías terminó con el pecado. Dios nos rescata de nuestras vidas vanas por la sangre de Cristo. De eso se trata el Calvario. A los que apuntan ahí, se los leo, 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18. De esto se trata esta redención. 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18 y el versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, como dice el himno, rasgóse el velo, eso está eterna redención. El alma pura y limpia ya no teme perdición. Consumado es. Pero pudiéramos hablar de mucho acerca de esta expresión, y como les dije al principio, creo que no hay predicador, maestro capaz de explicar todo lo que significa esa expresión, y mucho menos en una breve meditación. Pero para terminar, consideremos cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto esta noche, esta semana, a nuestras vidas? En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar, Cristo clamó, consumado es. Esto quiere decir que ya todo lo que se necesitaba para nuestra salvación ya está hecho. Todo lo que se necesitaba para tu salvación ya se cumplió. Ya está hecho. Ya no se necesita ningún otro sacrificio. Hebreos capítulo 10 y versículo 10 nos explica el escritor. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso dijo él, consumado es. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo dice Hebreos 10:11, no yo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Consumado es. Entonces nuestra salvación es segura. Nuestra salvación es segurísima, está garantizada. Él ya dijo, consumado es. Ya todo se terminó. Él ya hizo todo. No falta nada. Descansa en ese sacrificio completo y perfecto. Ahí está el descanso para tu conciencia. Consumado es. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Él no requiere más. Él ya hizo todo. En segundo lugar, y está en segundo lugar porque es algo secundario, pero yo creo que hay una lección en esto. Cristo dijo, consumado es. Sus sufrimientos terminaron. Se acabaron. Él terminó su obra. Él terminó su trabajo. Hermanos, algún día nosotros también vamos a terminar nuestra obra. Y todos nuestros sufrimientos se van a acabar. Vamos a decir también nosotros, consumado es, ya terminé todo. O como el apóstol San Pablo testifica en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y así cada cristiano, sobre todo el cristiano, va a poder decir, ya terminé. Y se va a acabar la enfermedad, se va a acabar el trabajo, se va a acabar el dolor. Se van a acabar las lágrimas y las angustias, las tribulaciones. Se va a acabar la tentación. Todos. ¡Qué esperanza! En tercer lugar, ahora sí, no de importancia. En tercer lugar, Cristo declaró consumado es. Cristo clamó consumado es. Él cumplió la ley ceremonial. Él cumplió la ley del Antiguo Testamento. Él guardó la ley de Moisés a la perfección. Todas las profecías y preceptos los cumplió. Entonces, el consumado es, abroga y cancela toda la ley ceremonial. Todos esos sacrificios ya no tienen por qué hacerse. De hecho, ya no pueden hacerse, porque los judíos no tienen ni siquiera templo. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué los judíos no sacrifican? ¿Saben por qué? Porque no pueden. Dios hasta les quitó el templo. Después de que Él dijo, consumado es, ya no se necesitan esos corderos y esos animales, puesto que el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya dijo, consumado es, y fue sacrificado por nuestros pecados. Entonces también, la justicia de Cristo, su récord perfecto, está depositado a nuestra cuenta. Nosotros no dependemos de la ley para ser salvos. Imposible. Imposible que nosotros cumplamos la ley. Imposible. Y no dependemos de obedecer los mandamientos de Dios para ser salvos. Pero sí, Cristo la cumplió en nuestro lugar. Y eso es lo que nos salva. Y en eso tenemos fe. No en que nosotros cumplimos la ley de Dios. No en que nosotros cumplimos los 10 mandamientos. Pero que Cristo los cumplió por nosotros. Apunten por ahí, por favor, Romanos capítulo 8. Se los leo. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Consumado es! ¡Qué esperanza! ¡Y qué gran promesa! Y aquí garantiza nuestra salvación y santificación. Cristo murió por nosotros, cumplió la ley, y la justicia de la ley está a nuestra cuenta por lo que Él hizo por nosotros. Y también entonces descansa en ese consumado es. No veas tus obras, ve sus obras. Él es perfecto, su perfección es nuestra por la fe. En todo, consumado es. En cuarto lugar, Él clamó, consumado es. Ya todo terminó, ya todo está listo. Entonces lleva este mensaje a tus amigos y a tus parientes que necesitan la salvación. Ya todo está listo. Ya todo ha sido preparado. A mí me gusta mucho la parábola, la historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14, 17. Leemos el comienzo de esta parábola hablando de la gran cena. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, Lucas 14, 17, ¡venid, que ya todo está preparado! Y así nosotros podemos decir a la gente, a nuestros amigos, ¡venid, consumado es! ¡Ya todo está preparado! ¡Ya todo está listo! ¡Venid a la cena del Señor! ¡Venid a Cristo! Y con mucha esperanza. Es una expresión de victoria. Ya, hermanos, todo está listo para nuestra salvación. En quinto lugar, qué necios, para no usar palabras más fuertes, qué necios cometen hasta sacrilegio aquellos que quieren ser salvos de otra manera. Qué necios. Qué necios los que desprecian la cruz de nuestro Señor. Qué necios los que desprecian sus sacrificios, sus sufrimientos, y quieren ser salvos por sus propios medios, por sus propios méritos. Y qué necedad querer agregar al consumador. Qué necedad. ¿Por qué hay que ir de rodillas a Magdalena o caminando a poner esas veladoras? ¿Por qué hay que hacer esos méritos y esos? Si Cristo ya dijo, consumado es, queremos agregarle como si nuestras obras inmundas pudieran agregar algo al sacrificio de la cruz. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Cristo ya dijo, consumado es, tetelestai. Si hay otra manera de salvarnos, entonces, como dice San Pablo, por demás murió Cristo. Si es que pagamos algo y damos ofrenda y por eso somos salvos, si es que vamos a alguna parte o si compramos algo, o lo que ustedes quieran hacer. Si es así como somos salvos, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿por qué dijo, consumado es? ¿Qué necesidad si le queremos agregar? En penúltimo lugar, como cristiano, no temas ninguna acusación, no temas ninguna condenación. Cristo ya pagó todo. Cristo ya pagó todo. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Viene el diablo o aún tu conciencia. Tú dile, consumado es. Cristo ya pagó. Viene la muerte y te atemoriza. Tú dile, consumado es. Cristo ya murió. Como cristiano, entonces, y es lo que celebramos y conmemoramos en esta tarde, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. No tememos acusación o condenación. En último lugar, si Cristo terminó todo, si Él lo hizo, entonces Él merece toda la gloria. Él merece toda nuestra admiración, Él merece toda nuestra adoración. Dios se la dio, nosotros se la damos, todos se la van a dar al final, aunque no quieran. Filipenses 2 nos dice en el versículo 5, y con esto termino. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tetelestai, consumado. Oremos.